Hello my friend, yo soy Eren Lightwing. Este es un nuevo episodio de Intelecto tu Video Podcast. Encontré esa palabra nueva, Gaby. Tú combinas video y podcast. Wow, qué gran cosa. Video podcast. ¿Qué significa que estás en podcast? Si estás viéndolo en podcast, like, share. No, ahí es review y 5 estrellas. Y sé honesto, escribe algo, ayuda. Entonces en YouTube te puedes suscribir, darle al like, comentar, compartirlo. Hasta con el gato de tu vecino, con quien sea, como que si te gustan los episodios, pues los compartes. Hay episodios, hay un catálogo, ya estamos cerca o en los 40 intelectos, o ya hay una gran variedad. Y como que sorprende aquí que hayamos hecho tanto, sería cool que sigamos haciendo nuevos episodios. Sly One Reviews, así mismo lo escribes en Instagram y aparece el Instagram que yo uso como pues para el canal y todo lo que hago. Si te suscribes, pues estaría súper cool. Dentro del bio en Sly One Review está un enlace a la tienda Gagun de Sly One, donde se venden unas camisetas. Camisa, hay una taza. También si quieres, pues capiar parte de ese producto, pues nítido. Gracias por eso, gracias a los que lo hacen. Hablando Pop, el podcast que grabo semanal, lunes a las 9 en GW5, el canal. ¿Cómo se llama ese, Gaby? El canal donde sale Hablando Pop. Hablando a 24 frames, correcto. Y GW5 Network, a veces salen los live, que es el Intelecto Live. No se parece nada a esto, lleva el nombre de Intelecto porque, pues, ahí estamos nosotros. Eso sale jueves o algo así, GW5 Network. Si tú ves esto, es bien probable que estés dentro del ecosistema y conoces, pero esos son los sitios específicos para llegar a eso. Hoy tengo de invitado, además de que lo viste en la portada y que usted lee su nombre, tiene más o menos una idea, pero es este señor de Puerto Rico, que es un trabajador de la música. Voy a conversar con él ahora y voy a decir si trabaja en la música, pero tiene como que diversos proyectos. Y tiene un proyecto bien particular que en esta época en que se hizo este episodio, pues tiene llama la atención en cierto sentido por la naturaleza de lo que es. Lanzó recientemente un sencillo de una banda que inició en el 2016, puedo estar equivocado, ¿verdad? Ay, sí. Que tiene un sencillo nuevo, el sencillo tiene la particularidad, o sea, el sencillo está bien hecho, suena bien, está bien tocado, tiene buenas ideas, y yo cuando lo escuché varias veces hoy, sentía que la radio en Puerto Rico, no específica de rock and roll, toque ese tema. Es un tema que si la gente se le da el mismo tratamiento que se le da a muchos otros, mano, tiene todo lo de pegar y quedarse en la mente y tener la salida que debe. Pero por alguna razón todavía Puerto Rico no tiene el interés de volver a ese género como maybe en los 80 y parte de los 90 cuando el rock en español estaba bien duro. So, sí están esa música que gustaba un montón o que sigue gustando el señor Luis Enrique.
Enrique.
Maestro, para romper el hielo, mano, hay un Luis Enrique que ya canta.
Mano,
¿cuánto problema causa eso?
¿Tienes que te cuenta la verdad? Bueno, primero, gracias por invitarme.
Maestro.
Tú sabes que ya no tanto, hasta hace como, bueno, el último fue hace como un mes, pero, brother, cuando empezó esto de Facebook, 2007, 2008,
sí.
Se me empezaron a añadir mucha gente de Sudamérica y de Latinoamérica. Pensando que yo era Luis Enrique, el cantante de salsa.
Esto puede ser yo no sé mañana. Porque justo, él no estaba pegado. Y,
sí, justo ahí, justo en Yo No Sé Mañana.
Y el nombre de
justo
Enrique, en Yo No Sé Mañana. Volvió.
Mira, me acuerdo de este tipo.
Y tú, músico, ¿no?
Y yo soy músico y como siempre estoy en el profile pic cantando, pues, pero yo no
Enrique
sé,
se, Luis Enrique. Ya lo se sigue viendo joven.
Sí, bro. Brutal. Pero tú sabes que me mandaban demos. Mira, por favor, te voy a mandar esto al Messenger. A ver si tú me puedes ayudar, porque yo sé que la cosa está mala y tú tienes contactos en la industria.
Te tomó un tiempo como decir, espérate. Este es para el otro.
Es que no, fue inmediato, porque viene y me dice, eran temas de salsa.
Ah,
¿sabes? Que era
sí,
obvio.
Sí, sí, sí.
Y entonces, no, mi canción favorita tuya es Date un chance, que es un clásico de Luis Enrique.
Que no conozco ese tema, que by the way, está durísimo.
Está súper brutal.
Ese tema está
brutal.
Durísimo.
Lo conseguí hace como un año en vinilo, el disco.
¿Verdad?
Sí, yo colecciono vinilo.
Sé que coleccionas vinilo, tiene una conexión envidiable. Y más sería negativo para la conversación que arranquemos ya rápido hablando ahí, pero nos quedamos.
Ahorita le metemos los vinilos.
Pésimo.
Dale. Mano, pues nada, me empezaban a enviar temas de salsa, de música tropical, y yo, mira, brother, para que me ayuden esto. Y yo digo, ¿verdad? Yo siempre he hecho música, pero como que a veces como que le corría la máquina a par de gente a ver hasta dónde llegaba.
Y no lo encontraba raro, decía, coño, ¿por qué alguien le enviaría a otro artista? Como que...
Es más, yo...
Páutame.
Déjame, yo tengo uno aquí de hace como 2 o 3 días atrás, brother, porque todavía me mandan.
Yo escuché, fue ahorita que dije, coño, Luis Enrique es Luis Enrique, hay otro Luis Enrique.
No lo encuentro ahora, pero el tipo me dice, mira, yo espero que te acuerdes de mí.
Continúa.
Sí, continúa, yo a veces les doy screenshot y los pongo. Ah, míralo aquí, chequéate esto. Oye, Luis, te comunico que sigo gozando de tu música. Recuerdos de las discos en Puerto Rico y Florida, el príncipe de la salsa. Y me tira el...
esa parte tú fueras de...
Está aquí, bro.
Porque en la Florida... Oye, es un personaje de perfil de la edad de alguien.
Sí, exacto.
Que escucharía a Luis Enrique. A Luis Enrique.
Pero nada, mano, pues nada, ese es mi nombre de Vini. De momento yo siempre coqueteé con que si pegaba en algún momento, a lo mejor me lo cambiaba. Y pues yo cuando era chamaquito, como sabía que en mi casa mi mamá y mi tía consumían la música de Luis Enrique, y dije, si tengo que cambiarme algo, pues maybe me pongo Henry Lewis, que es en inglés, al revés, tú sabes.
Normal, Marc Anthony lo hizo,
exacto. Y estoy ahora mismo trabajando en otro proyecto que probablemente utilice finalmente ese.
Pero conociendo cómo es la industria de la música, si llegara ahí disquer, ellos no hay break. Ellos van a llegar un día con un memo, sí. Como que, maestro,
ya, it's over.
Para que cambies tu Instagram y toda la cuestión.
Bien brutal.
Pude investigar hasta atrás de la banda Anónimo.
Wow, te fuiste.
Vamos a arrancar de esa para llegar a la sonófera.
Dale.
¿Qué tocaban? ¿Qué
Mira,
estilo de rock and roll?
En aquel tiempo, eso fueron mis años de universidad.
¿Esto fue antes de lo de Luis Enrique? Del comeback por la gente.
Sí, okay. Sí, esto fue, estoy hablando de esto desde el 2003, 2000.
Okay.
¿Sabes? En esa escena, yo empecé bien de chamaquito a hacer música, pero ya cuando me interesé por hacer música original, pues se formó esta banda con mis panas de la universidad.
Esta es la primera.
Tuve otras bandas, pero no era. Legit fue esta. Y se llamaba Anónimo, qué sé yo, no encontramos un nombre y la gente me dijo, pues ponle Anónimo. Empezamos a tocar covers y la banda Anónimo, se quedaron anónimo. Y yo hice hasta el logo con las letras así como pegadas, como cuando
que cortan con las
tijeras. Con las tijeras, así era el logo.
Nada de mano,
no, ya, por eso, pero bueno, estamos hablando 20 años atrás. Y había una escena bien chévere en ese momento en Puerto Rico.
Cuando estaban los negocios como Channels.
Estaban Channels, sí, pero nosotros tocamos más estilo. Un poquito, sí, porque el estilo de música era un poquito más dark, tú sabes. Era un poquito más cool. Viajoso, más cool. Sí, no era muy comercial, sí. No era muy comercial el proyecto. Después con el tiempo, pues como que la música fue, el integrante Válgame, fueron...
A lo que tocas ahora, pues ha habido una evolución
sí,
bien grande.
Sí, sí, sí. Antes éramos como una mezcla entre Pink Floyd y Stone Temple Pilots, ¿verdad? Y Pearl Jam. No sé, pero eso era lo que pensábamos de chamaco.
Partes progresivas como...
Progresivas, no, eran más viajosas. Ese viaje se hizo Pink Floyd. Mucho teclado.
Que se queda el mood ahí pegado.
Exacto. Y entonces la voz, o sea, yo estaba de rock.
Muy difícil eso aquí en Puerto Rico.
De rock, sí, demasiado. Sí. O sea, lo más así cercano que a veces nos comparaban con la música de Draco, probablemente, así cuando nos íbamos en esos viajes.
Dijiste
Stone Temple Pilots, porque veníamos con esta vena del grunge.
Aquí
éramos
en Puerto
chamacos.
Rico estábamos escuchando a Draco y todo el mundo ahí ya lo pompeado.
Estaban los dracomaníacos.
Vas atrás a un montón de música estadounidense y Draco estaba tocando.
Sí,
conmigo.
Sí, claro,
pero
claro.
Casi copiado.
Después la banda fue como que evolucionando y el disco que sacamos finalmente, porque se atrasó por un montón de cosas, logramos sacar un EP en el 2003. Y en el 2000, hasta el 2010, habíamos sacado varios singles y salieron en varias compilaciones cuando todavía vendían CD. En CD, sí, en CD. En el momento de CD.
A la gente, toma.
Sí, sí, sí. Yo ponía el stand de los CD en los shows y los compraban.
Eso era cool,
era otra onda, era otra cosa. Estaba en ese momento, tú podías bajar, qué sé yo, por Audio Galaxy o Morpheus, o claro. Ya Napster había muerto, pero pues tú sabes.
Tirando virus a todo lo que podía.
Pero después la banda como que evolucionó un poquito más en cuestión de sonido, y entonces ya terminamos ese último single que tiramos, era más YouTube.
Dentro del proyecto
Anónimo, pues
grandísima evolución a terminar en YouTube.
Era una cosa totalmente diferente. Al final era tenía ese.
¿A quién
ese.
Le gustaba ese flow ahí de música?
A mí, brother, porque es que yo a veces un día puedo estar escuchando, qué sé yo, Pantera, Sepultura, Old School, y de momento me ves escuchando a Toño Rosario o algo así.
Sí, machúcalo.
Exacto, a Juan Luis, ¿sabes? Yo soy bien cambio de mood, ¿sabes?
Sí, porque yo cogí una fiebre con YouTube, hace unos cuantos meses con el disco de Sunday Bloody Sunday.
Brutal.
Porque YouTube, bastante comercial ahora, no me gusta, pero hermano, qué palos de disco. No,
tiene, y los primeros discos, en particular esos discos de los 80.
Ah, ok, llegué a ellos porque alguien dijo, ah, Maná está duro, sí, pero eso es totalmente copiado de YouTube y de toda esta gente.
Maná me sonaba más en aquel momento como a The Police.
A The Police.
Igual que Soda Stereo.
No, Soda Stereo es algo, eso es The Police.
Incluso hoy día yo hago con la banda, hacemos de vez en cuando un tributo a Soda Stereo. A Soda. Cerati, sí.
Y es como tocar.
Y es como tocar, inglés, exacto, pero es cool porque
es un tripis, qué sé yo.
Ya.
Yo siempre te digo, la ley habrá sacado el nombre por The Police. Como
yo
que,
creo que sí. Porque
¿qué tú significa sabes, Police? La ley.
Todas esas bandas venían de una, ¿verdad? De la misma generación.
Es que The Police en aquel momento.
Sí, no, claro.
Yo llegué a ellos en el 2003 y eso fue como una revelación.
Yo los vi en vivo en el Choli.
En el 2007,
en
¿verdad?
En el 2007.
Pues, ok. En el periódico había un Space Spread de los tres y Sting brincando con el bajo. Ajá. En casa no hay rockero. Eso yo abro el periódico y digo, ¡diablo! Como que Sting, yo sé quién es, pero Sting, joven, diablo, tú tienes que estar bien cabrón. Fui a Borders y compré el primer disco de ellos.
Ok.
Tiene como casi punk.
Ya, sí, pero ahí donde está Roxanne y toda esa cosa.
Y yo puse eso y de diablo estaban.
Sí, yo estaba en otra cosa.
Y yo creo que es de mis bandas favoritas y para mí Sting tremendo. Ahora es todo pegado. Ese tipo está duro.
El tipo todavía está duro. Y
todavía, o sea, está buena música y qué sé yo. So, evolucionaron hasta ese punto. Ah, me gustaría hacer el paréntesis. ¿Te gustaba esa época mucho? Que era las bandas tocando.
Claro.
Nada
claro,
del internet,
sabes,
era
no,
como que
sí,
disco,
era, y tú vendías tus camisas, no había esta necesidad de, obviamente no teníamos
y
redes
como
sociales.
Como músico tenías el sueño de hacer un lanzamiento físico.
Claro, sí, porque lo hacíamos, ¿sabes? Nosotros del Bolsillo Production, el último disco lo mandamos a imprimir y toda la cosa.
¿Disco
bien
de, con los 10 temas ahí?
Con los 14 eran, 14 temas. Fue en el 2010, esto fue en el 2010. Todavía...
Esa década fue para llegar a ese lanzamiento.
Desde el 2003 sacamos un EP. Hubo muchos cambios.
Tú tienes todo esto, ¿verdad? Tú tienes esas cosas guardadas.
Están por ahí. están medio guayados y eso, porque de tanta de esto que le di, tú sabes, tanta pela. Pero hay mucha gente que me dice, todavía tengo los discos, mano. Tengo las camisas, la t-shirt. Y yo, wow, brutal, gracias.
¿Cómo se llamó el lanzamiento?
El primero no tuvo nombre. Es que es el EP.
Era anónimo.
Era el anónimo,
exacto.
El EP de anónimo, pero el disco se llamaba Tan Sencillo Como Esto. Y era como una presentación, porque era como una compilación de todo lo que habíamos hecho nosotros desde el 2003. Entonces eran canciones que tal vez ya estaban, como no teníamos un productor, todo lo estábamos haciendo nosotros, no había una dirección, no había disquera, nada de esto. Esto era, ¿verdad? Do it yourself. Era como que vamos a meter todo lo que quepa en ese CD.
14 temas.
Y vamos a explotar, ¿sabes? Entonces de momento tú escuchabas una canción bien viajosa y de momento otra bien pop y otra una baladita más comercial y de momento entonces la canción que te sonaba un poquito más a YouTube, ¿sabes? Y había como...
¿Qué ese era el sencillo?
El sencillo ese fue el que sacamos. Sí, se llamaba Desamparados.
¿Tuvo Radio Play?
Tuvo Radio Play, gracias a Dios, mano, porque en ese entonces estaba Alfa Rock todavía.
Alfa.
Y Alfa no nos tiraba un par de veces y súper brutal. Me acuerdo que la primera vez que lo escuché, cara.
Y debe, exacto.
O sea, fue una sensación bien chévere. Ya habíamos sonado.
¿Lo
en
llevaron
Alpha,
al emisor y todo eso? ¿Fue
como que no, era.
Logró sonar.
Era como que sonaba esporádicamente en algunas programaciones, durante la programación y también en The Buzz.
Que Buzz es, The esa Buzz es la que era está más para el este.
Esa está en Islas Vírgenes. Y entonces ellos hacían algo de rock en español y también entonces
y
sonaba por ahí.
Y llegaron a sonar por ahí.
Sí. Y si no me equivoco, no sé si en algún momento en la X también una vez había algo
era
de...
Era posible, porque la X
Había algo de rock en español porque había como con DJ rockero y ponía entonces temas de rock en español locales.
Para esa época estaba tocada de todos los domingos, ponían rock en español por la
Por eso, en esa época. Yo sé que en algún saber... momento... En algún momento sonó por
Mano,
ahí.
¿Y tocaron algunos de esos temas en vivo?
Sí, claro. Sí, hacíamos
la
tour.
Vuelta.
Sí, no, éramos un grupo de bandas. Mano, que si te menciono, que si Polvo, Comuna de Santos, Hongo,
a la primera
Coabé,
que mencionaste, maybe hizo mi disco favorito de aquí, el de Limonada.
¿Quién? Polvo. Dice, Polvo, brutal, mano. Esa gente éramos como que un grupo de bandas que había en esa escena donde toda esa gente salió, mano. Tocamos mucho en Hard Rock Café de Viejo San Juan,
okay.
Coaches, me lo mencionaste ahorita, Chanos, pero nosotros sí hacíamos cosas en Coaches porque había unas noches de rock en local. Y era otra onda, ¿sabes? Mucho, había un sitio que se llama Mosquito Coast. Mosquito Coast en Piñones, brother. Después que tú pasabas Piñones, después que tú pasabas todo el reguerete de salsa y de, bueno, de bachata y de merengue, claro, y el olor a la fritura, bien para adentro, antes de llegar a la posadita, que ya son de los últimos negocios, estaba este chinchorro que se llama Mosquito Coast. Y esa fue como la iglesia del rock en español.
¿De verdad?
Entre el año 2000, 2003, como hasta el 2007 estuvieron esa gente
allí. ¿Ya esto no está?
No, esto no está. Ellos se mudaron y intentaron hacer algo después en allí frente a Borinquen Towers, por esa área, por ahí.
Y no prosperó.
Y no, duró como uno o dos años, pero
oye, la administración. Oye, porque los estadounidenses documentan los negocios donde tocaban las bandas y son como míticos. Y aquí,
sí, aquí en el rock en español, que no es de mi generación, pero mucha gente recuerda mucho el Long Branch. Yo obviamente no participé de eso. Eso era en Aguadilla. Y ahí, en los 90, esa era como la verdadera iglesia de rock. Ahí salieron todas estas bandas. Ahí salió Manjar de los Dioses, que eventualmente pues Fofé está con Silco. Uh-huh. Y La Mancha del Jardín. Y todas estas bandas del oeste, Sol de Menta. Todas esas bandas.
El oeste es más rock and
rollero. El oeste siempre fue más rock and rollero y siempre tuvo muy buenas bandas. Y entonces cuando hubo el boom en el año 95 por ahí, que vinieron todas estas bandas del oeste, pues yo era chamaco. O sea, yo iba a verlos a los conciertos.
Sí, como
en 94. Sí, o sea, primero estuvo Sonocolor.
¿Sonocolor? ¿Qué es
eso? Nunca había escuchado. Mía, bro, no te preocupes. Sonocolor vino antes que Cosmo.
En FM.
Y era en Cagua. Yo vivo en Cagua. Me acuerdo que allí... Ah, va a estar el Draco. Entrevista y todo el mundo cortaba clases para ir a ver.
¿El Draco iba a un emisor?
Draco, así todavía. Me acuerdo que a promocionar el concierto que él hizo en el 98.
Este es el que estaba en su...
Que se llama Bizarro. Que tiene con todos los pelos bien parados. Así, y tiene
¿fue
como,
bueno ese show? ¿Fuiste a ese show?
Yo fui a ese show. Fui solo porque mis panas no quisieron ir. Fue de los primeros conciertos que fui así como de chamaquito.
Yo tenía como 16 solo, años.
Sí, pero pues tú sabes. Yo, mira, los panas. Entonces lo que pasa es que ese día había un concierto bien brutal en Cagua donde nosotros éramos y era gratis. Y tocó Cultura y venía vino Plastilina Mosh. Entonces,
¿qué? ¿Pájalo?
Yo no fui a ese concierto. Para ver a Draco. Entonces me acuerdo que mis abuelos me llevaron. Yo no guiaba ni nada. Sí, Draco estaba, había, me acuerdo.
Era la primera persona que conozco que fue ahí. Sí. Escucho que Draco incluso, como que lo dejó a mitad o algo así fue.
No, ese no fue el que dejó a mitad. El que dejó a mitad fue otro que fue como dos años antes.
Ok.
Yo no fui a ese.
Esto es Vagabundo.
Esto es para el tiempo de Vagabundo.
Antes de Sunburn Roosters.
Antes de Sunburn. Pero justo en ese momento había sacado el Sunburn Roosters. Porque él hizo, él tiene lo de Magic Dream.
La banda antes,
sí, que sonaba bien la Lenny Kravitz y toda esta onda así. Entonces después hace Frío en el 94, hace Vagabundo en el 96.
¿Qué palo? ¿Estás diciendo los años?
Y
Sunburst
en Rooster en el 98. Entonces esto fue en el 98, el concierto que
yo empecé a escuchar a Draco ya, que había lanzado, que para mí, porque en la escuela yo estaba, tú me decías, hablaba Vagabundo como disco, ¿verdad? Yeah. Pero yo ignorante decía, Vagabundo es un artista. So, está Draco Rosa y sí, está Vagabundo. Sí, sí, sí. Decían que
incluso había una revista que se llamaba Vagabundo. Una revista, no, era Noctámbulo.
Noctámbulo. Qué palo, que la ponían las tiendas en los surf shops.
En los surf shops, ya.
Diablo.
Eran otros tiempos, mano.
Por eso así te que... digo que si extrañaba, porque tú estuviste en el medio del meollo ahí, tocando y todo. Yo estaba... Mano, es que todos eran cacos en mi entorno. Y yo
pues, no, brother, pero no tú disfruté. ¿Sabes qué pasa? Que yo
lo único que más cerca podía estar era ver a Luis González. Que hacía el show y eso era lo más cerca que yo podía estar.
Él era, hermano, todavía estaba dando cantazos por ahí. Él era el que
entrevistaba a las bandas. Exactamente, está en la X ahora, pone playback de...
Sí,
de,
pero él tenía un programa en el 7.
En el 7. Tarde en la noche,
tarde la noche con Luis González.
Que era diferente a lo de ahora. Era
sí,
más
era,
proper.
Era más...
Antes era bien como... Era como
bien,
un punk.
Sabe bien este...
Una cosa bien salvaje.
Estaba bien chévere, pero él le dio mucho espacio a muchas bandas.
El, ahí momento. Yo conocí Puya, él tuvo con Daddy Yankee y todo.
Sí,
con Daddy Yankee,
un montón de diferentes géneros. Él siempre le ha dado la mano mucho.
O sea, no era rock and roll nada más, era...
Era, había de todo. Pero para ese tiempo había un buffet donde tú podías escoger. Y no es como ahora que la radio está sobresaturada con la música urbana.
Por eso mencioné al principio.
Y esa es la parte triste de todo esto.
El tema nuevo de Sonosfera.
Yes.
Merece, brother. Eso sí, habría que el paladar, pues, acostumbrarlo un poco, pero eso es cuestión de hacer el trabajo. Y en Puerto Rico, tristemente, pues, no lo quiere hacer. Estamos en el 2010, salió ese disco. Tocaste, hiciste
tocamos,
todo.
Tocamos, hicimos
y
todo.
Y nos enfriamos.
Nada, la cosa, el guitarrista se me fue, después que sacamos el disco, un guitarrista súper virtuoso, muy bueno,
un
guitarrista.
Caballo.
Un caballo. De los mejores guitarristas. Se llama Pedro Torres. Pedrito, si estás viendo esto. Luthier hace unas guitarras brutales también. Nada, él tenía otras cosas en mente, tú sabes, y pues como que se dejó. Entonces, en ese momento entra el guitarrista que actualmente está tocando conmigo en Sonósfera, pero entonces él me llevó para otra esquina. Entonces,
en cuestión de
cuando empezamos a componer y hacer cosas chéveres, dije, yo creo que debemos dropear ya Anónimo. Son un par de años que yo le llevo metiendo a esto.
Lleva para la década ahí.
Sí. Y teníamos ya 7, 8 años. Y yo le dije, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a empezar un proyecto nuevo. Entonces me traje un montón de canciones que eran inéditas de Anónimo. Y empezamos a foguearlas. Y conseguimos otros dos músicos. Drummer, Marlon Otero.
¿Son cuatro?
Éramos cinco. Actualmente somos cuatro. Porque el bajista se nos fue también en la pandemia.
¿Hay alguien tocando teclado?
Sí. Okay. Joe Kiss.
Porque el sonido está.
Sí, Joe Kiss, que es el que literalmente le da ese flavor a esa canción en particular. Porque él usa el sonido del sintetizador que se llama Moog. Que es este sonido que se usaba en los 80 y en los 70. Mm. Para darle el
¿Y la
groove.
Máquina de esos años?
Es una réplica. Pero es igualita.
Porque escucho músicos que graban. No, yo necesito.
Sí, no, obviamente. Lo que pasa es que en este caso, como la canción salió en la pandemia, él primero la saca en el montage de Yamaha y nos envía. Digo, la canción fue evolucionando porque... Digo, estoy hablando de la canción ahora, de momento.
¿Cuál es el nombre del sencillo?
Se llama Dance de Trois.
Dance de Trois.
Dance de Trois.
Se llama Baile en de toda, Tres.
Y está en todas las plataformas digitales.
Para que vayas y lo capes de una. No tengas que esperar a que lo digamos ahorita. Y el tema está bueno, es súper digerible. Aquí no está tocando nada dark ni... No está gritando.
Es bien funky, bien disco, es bien bailable. Y obviamente la temática de lo que habla, pues tú la interpretas de lo que quieras. No sé si lograste cachar un poquito del mensaje subliminal,
sí.
Tú sabes. Baile de Tres.
Está bien cool.
Y está en todas las plataformas y hay un video bien chévere que tuve el honor.
Ah, fíjate, no capié el video.
No lo capié.
Yo intento ver no videos porque me daña después cuando escucho el tema.
Pues el video está chulo. El video lo trabajamos.
Vamos, lo voy a capiar, lo voy a ver después.
Sí, dale. Lo dirigí yo y lo hizo, todo se hizo en green screen. Y es un vacilón porque es un party en un baño. Y la gente me dice, ¿pero por qué hay un party en un baño? Y yo, ve el video para que tú veas.
Bueno, es normal un party en un baño.
¿Un baño? Hay gente que va a aparecer en los baños.
Claro.
Pero en este caso son de tres en tres.
Oiga, okay, pero hay un EP antes de esto. Porque cuando fui a la plataforma digital que yo uso, que es Apple.
Sí.
Como el que te vas a encontrar con esto cuando lo veas, te hace sencillo nuevo lanzado. Y después la fila.
Y tenemos entonces varios
single,
sencillos.
Single. Y al final va a ir capear uno que te pone para el corrida.
Exacto. Ese es Reel número uno, que eso salió en el 2016. Ese fue.
Y hay un tema con ese nombre, ¿verdad?
En el disco no. La canción que promocionamos
que
en aquel momento
con
se
algo
llama...
de filme o algo.
Celuloide.
Ese tema,
fíjate, nunca lo sacamos como single.
No,
y es uno de mis
favoritos. Ese tema está cool.
Me encanta, es uno
cuando
de mis favoritos.
Cuando yo lo escuché el disco fue el que dice, adiós.
Sí. Ese nunca lo sacamos de como single.
Es catchy y todo la
Es
cosa.
Catchy, sí, es un rock bastante chulo, tú sabes, elegante. Pero decidimos optar por una que se llama Amordazados, que tenía este film medio country, western, pero a la vez medio rockero y pues...
Que expresaba más lo que
en aquel momento, sí. Lo que pasa es que pues eso de los conceptos pues a veces como que es por mood. Nosotros pues vamos a intentar con esto. La canción está...
Dance era el
2016, tú sabes, un par de añitos ya.
Y llegó a Alfa.
Sí, llegó a sonar en Alfa y, mano, en unos festivales... de cine y cosas así, creo que las nominaron al director por un par de cositas, ¿sabes? Y sonó en Italia, mano. Me enviaron una vez unos de estos, una FM en Italia. Y ya estábamos entrando en lo digital, ¿sabes? Pero me sorprendió que...
Bueno, eso tiene que estar
súper guiado. Sí. Y en algunos países de Latinoamérica, Ecuador, Honduras... O sea, nos sonaban un par de veces por allá. Y estuvo chévere, válido mientras duró, porque entonces ya ahí, pues, la banda como que de momento hicimos...
¿En 2016?
2016, pasa el 2017, no pasa mucho en el 2017, después que es del lanzamiento del disco. Y nos concentramos cuando Gustavo Cerati murió. Nos invita un pana que se llama Rolando Lugo, que también es músico, a hacer un tour por todo Puerto Rico, haciéndole un tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati. Entonces éramos tres bandas, tocábamos lo de nosotros y dentro de los sets, entonces incluíamos música de Cerati.
La gente iba a ver.
Al final, entonces él hacía el show completo de Soda Stereo.
Entonces, tiene una banda de...
Él hace música original, pero también entonces hacía lo de Cerati. Bueno, más bien lo de Soda. Nosotros nos encargábamos de lo de Cerati.
Aquí había una banda de Soda Stereo, ¿verdad? Que lo anunciaban. No me acuerdo.
Han habido varios tributos.
Todos son workplaces de Soda, sí, Pop, sí, una cosa así.
Sí, sí, siempre los hay. Ya después de eso, él se fue para Estados Unidos.
Entra el Huracán María también.
Entra el Huracán María. Y obviamente eso me puso en hall en todos mis proyectos.
¿Todos?
En todos. Y brother, nada. Hemos estado sacando sencillos todos los años. Sacamos una canción, una baladita que se llama Traslúcido, que pues habla del friendzone, de cuando te friendzonean. Muchos se han sentido identificados con eso en algún momento.
Es el tema, maybe te identificas ahí.
Y entonces después de esa hicimos una que se llama Noche Perpetua, que es un poquito más upbeat, pero es como bien, es oscurita, pero es bailable a la vez, y es bien sensual y toda la cosa. Y lo último que pasó antes de la pandemia, y esto pues esta es la parte media tristona, ¿verdad? Porque hicimos una canción, yo realmente, los muchachos pues entraron después. Siempre lo hacemos de forma colectiva, pero en este caso fue como que yo hice esta canción para mí y para ofrecérsela al público en aquel momento.
¿Esta era tuya?
Era una canción que escribí, pero a raíz de los sucesos del asesinato de Alexa.
Oh, okay.
Sí.
Esto es bien reciente.
Sí, esto fue justo antes de la pandemia. Pasa lo de Alexa, esa misma noche, no sé, la musa llega por razones que a veces uno no puede explicar. Y me tocó.
Melodía, todo salió ahí de
melodía,
cantazo.
Guitarra, todo de cantazo. Escribí una canción, yo la posteé en mi página personal, ¿verdad? En mi profile de Facebook. Hice un video, ¿verdad? Mira, haciéndome eco de que, pues, la vida humana. No puede saber la dignidad del ser humano,
como
no puede ser.
Era un downplay,
exacto. Sí,
como,
hice esto. No quiero, mira. Yo conozco muchos amigos, ¿verdad? De la comunidad LGBT, todo esto. Y pues escuchaba su, ¿verdad? Todas esas anécdotas que no me señalaron aquí, la homofobia y todo. Entonces, nada, todo eso me trabajó esa misma noche, brother, y me dio con escribir esta canción que se llama, bueno, le puse de título Alexa, y narra lo que probablemente puede ser o pudo haber sido esos últimos minutos, horas de vida de esta chica trans. Y la canción, entonces, la lancé solo.
Ok, en tu baja, ¿alegadamente todavía o ya son acusados los muchachos?
Mano, eso está en el aire, brother. Pues, es como que hay señalamientos, pero todavía nadie ha hecho acusaciones.
Acusaron a Alexa de algo hizo.
Bueno, tú preguntas de lo que la acusaron a ella.
¿A ella la están acusando?
A ella la estaban acusando porque había una familia que entró a este restaurante de comida rápida diciendo que había un hombre vestido de mujer mirando
en el baño
con un espejo.
Ciertamente.
Y entonces esa noticia se corrió y se entonces yo recuerdo que esa tarde cuando yo veo el me parece que fue Andy o el vocero o cualquier cosa, estoy leyendo así y alguien dice, mira, no, esa muchacha... yo la conozco, la hemos visto, pero ella anda con ese espejo porque tiene miedo y quiere ver
lo que hay atrás.
La gente, o sea, lo usa como un retrovisor, ¿entiendes? Entonces, esta persona...
Pero al haber difundido esa noticia, el odio colectivo
llegó
a ella, a esa persona y la asesinaron. O sea,
horrible. Fundinar. Horrible, para que ustedes vean lo que puede hacer las redes y la mala información. Y
esto en Puerto Rico pues fue algo que sucedió. Y esa noche tú dices,
esa noche no. Yo me entero, eso fue como un domingo, yo me entero el lunes y lo primero que veo en la mañana es la noticia, asesinan a la muchacha, o sea, a la...
Yo no sé si...
O al perverso.
Lo ponen en la autopista, pero yendo para Bayamón, toda baja, ponen en el letrero del FBI, que hay una recompensa todavía.
Todavía, entiendo que...
Sobre todo algo que en Puerto Rico todavía están bregando con
eso. Están bregando con ese caso. Yo subo el video después que hice la canción y no sabía que iba a tener una reacción y que se iba a ir. No me gusta utilizar la palabra, se iba a ir viral.
Sí, el sueño de.
Sí, no, pero en este caso no fue la intención porque en ningún momento, porque yo he hecho miles de cosas que las hago con la intención de hacerlas virales y no funcionan. Y en este caso yo solamente escribí la canción, la compartí en mi Facebook, no la puse en la página de Sonófera, no le puse el crédito a Sonófera. Nada, mire, gente, escribí esta canción, la musa me llegó por razones inexplicables, me tocó mucho el caso. Comparto esta canción con ustedes. Se escuchan los coquís de fondo y todo. Okay. Pi, 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 pi. O sea, que la hice con la guitarra que ni cuerdas le había cambiado en meses. Tú sabes, se escucha bien, bien cruda. Resulta que comienzan a hacer unas vigilias de Alexa y hacen varias, la comunidad LGBT, mala mía que no me sé todas las letras.
Ahora tiene hasta Plósito al final.
Exacto, Plósito. Es un poquito más tricky, pero ellos saben que respeto mucho la comunidad. La empezaron a utilizar la canción con los coquitos, la bajaron y la empezaron a utilizar en estas vigilias.
O sea, el tema se fue a correr donde debía correr.
Exacto. Y entonces... una página hizo hasta un collage de videos. Digo, lo hicieron sin mi permiso, pero ya era tarde. Ya el otro día, cuando yo veo, tenía 500,000 de views en su...
¿Cómo?
Sí. Digo, no vamos a hablar de ni de monetizar ni nada.
Fuera de tus manos.
Fue fuera de mis manos, pero nada. Fue una canción que yo... Como, lo que sí hicimos fue que, como pasó eso, la gente empezó a pedirme la canción. Mira, esa canción está bien bonita, deberías grabarla. Y yo dije, pues mira, yo la voy a añadir en el catálogo de Sonosfera. Y eso hice, hablé con los muchachos, la regrabamos, no, la hicimos en estudio en una semana. Y la tiramos entonces...
¿Esa gente la podía capiar?
Sí, esa está en todas las redes, en Spotify, en Deezer, Amazon Music, todo.
Maybe Pandora. Entonces,
¿quién
va a Pandora?
Sí, Pandora. Yo no uso Pandora. Yo apenas uso Spotify, pero
Pandora,
hablamos...
Pero debe haber alguien usando Pandora.
Sí, sí. Pero
¿Y por qué a pesar de todo esto se te hace difícil llamarte músico?
¿Dónde escuchaste eso?
El máster aquí me enseñó a hacer preguntas.
Mira, brother, la palabra música es bien grande. Yo toco con cuatro bandas diferentes, con cuatro proyectos. Tengo Sonosfera, que es mi proyecto de música original, donde pues escribo mis canciones junto con los muchachos.
Es una banda legit.
Es una banda, sí, es una banda legit.
Dar una banda no es fácil.
No, para nada. Ensayo, cuadrar, buscar. Pero, y más cuando estás haciendo una banda original, que todo lo estás costeando de tu bolsillo. Es mucho más difícil.
Regar con los egos, ¿no? No en tu caso.
No, yo creo que he tenido otros problemas de ego en otros tipos de banda.
Ahora estoy chilling.
Entonces, aparte de esa banda, pues tengo que Sonosfera, que es mi bebé, que es mi proyecto, que es el que estamos hablando, donde tengo el sencillo que se llama Dance de Trois.
Había que empezar con
sí,
esa.
Sí. Y entonces tengo un proyecto de donde pues mucha gente lo conoce, que es el tributo a Elvis Presley, donde interpreto a Elvis Presley. Y tengo un grupo que se llama The Cadillacs, donde hacemos rock and roll oldies desde los años 50 hasta los 80. Y
esto lo puedo sacar.
tengo el honor entonces también de participar y ser uno de los cantantes de una banda que se llama The Keith Sinclair Band. Con esta banda tuve el honor de visitar China y hacer 19 conciertos.
¿En China?
En China, haciendo música original de este caballero que se llama Keith Sinclair.
¿El cantante?
Él es el dueño del grupo, él canta, pero yo soy uno de los cantantes. Somos tres cantantes. Está Marlene Ríos, yo...
¿Esto es de aquí?
Esto es de aquí. Él es un señor británico. Fuimos a China. Este es un empresario británico que se mudó a Puerto Rico hace unos años. Y él tenía todas estas canciones guardadas en un montón de cajas. Y resulta que da con músicos... Y dice, a mí me gustaría grabar esto, yo me voy a retirar aquí en Puerto Rico, pero quiero hacer una banda. Señor mayor.
Esto es una película.
Señor mayor, él tiene actualmente, creo, me parece como 75 años. Y esto fue justo después de un poquito antes de María. Yo entré al proyecto en diciembre después de María. O sea, María fue en septiembre. Ellos ya tenían todo el disco grabado, pero no tenían cantante. Tenían ya la muchacha que había entrado al proyecto, Marlene, y los músicos son... Es como un dream team. O sea, hay músicos de la banda Sí Señor, que está Bush Magruder, que es el guitarrista de esta banda Sí Señor.
Él es el
productor del proyecto. Entonces está Ramón Luis Nieves, tremendo músico, guitarrista, ex político también.
Ramón Luis Nieves,
¿lo conoces?
Yo sé, como político.
Como político, pues músico, ¿sí? Tremendo guitarrista, brother. Entonces está Marlene Ríos, está Joey Lindín Barbosa, que es el bajista de esta banda clásica que se llama Top Banana. de los 80, tú sabes, es un...
Transform habla de esa banda toda la semana.
Todavía está, todavía dan cantazo por ahí.
Sí, tuvieron un negocio y todo.
Sí, Bananas en Isla Verde. Pues el bajista toca con nosotros. Entonces está Gaby Calero, que fue baterista muchos años de Black Guayaba.
¿Y en Sí Señor?
Y de Sí Señor, ¿quién me falta? Juan en los teclados, que toca por ahí muchos otros grupos. Nada, de momento necesitan un cantante, me llaman, yo voy y grabo el disco en medio de la de lo de María. Yo no tenía luz
casi
en casa. Fue un work for hire. Yo pensé, pues mira, me van a pagar, yo no estoy guisando. Yo tocaba en varios hoteles de Condado y San Juan y todo se había parado. Entonces, pues yo necesitaba unos chavitos y me cayó esto. Y dije, ok, that's it. Pero ¿qué pasa? Terminamos el disco, lo van a masterizar, lo mezclan y toda la cosa. Llega, hicimos un release party bien brutal. Allí habían como 1,000 personas probablemente.
¿Ahí?
En el release party.
¡Wow!
Y entonces, de ese release party cayeron otras presentaciones. Y en una de estas presentaciones vinieron unos ejecutivos de China y nos invitaron para China.
De verdad, esto estaría cool llevarlo. ¿Cuántas presentaciones fueron?
Iban a ser 21. Las últimas dos no las hicimos porque llovió. Hicimos 19.
¿Y cómo es eso allá en China? Bueno, la energía, la gente...
Primero que necesitas un VPN. Sí. Ahorita hablando de VPN, eso es lo primero que tienes que buscar.
Si no, allá...
Si no, allí no hay redes sociales para nada. No hay forma de comunicarse acá. Esa gente, pues, obviamente no cree en hablar inglés. Ellos no. Hong Kong sí, estuvimos unos días en Hong Kong y pues sí, Hong Kong un poquito más accesible para el turista, mucho más caro, pero digo, obviamente todo esto pues lo pagó la producción y todo, tú sabes.
Este británico está bien conectado.
Sí.
Porque él fue con ustedes para allá.
Sí,
y era
sí. Él canta también.
Ah, ok, pero él canta. Lo dijiste, que era cantar.
Y él se gozó.
Pero estaba bien pompeado.
Bien pompeado, mano. Entonces hicimos esas 19 presentaciones. Pero los primeros días estuvieron un poquito medio weird porque no sabíamos. Entonces él conocía a una persona que trabaja allá, que es un americano, gringo. Y entonces sabe hablar el idioma y gracias a él fue que estuvimos entonces para pedir comida.
Se desenvolvían.
O sea, la primera noche nos dan un dinerito cash para irnos a comer y
coge, por ahí.
Exacto. Yo me quería guiar de que yo había bajado una aplicación de que podía hablar y era el Google Translate, pero que bien de esto y el que tú tiras la foto y que transfiere las letras. Entonces, no, yo olvídate, yo tengo texto mangado.
Sí.
Y yo, sí, por favor, una cerveza. Y la mesera, me trae una pinta.
No.
Pero entonces, yo pensé que era para la banda completa, no era para mí solo. Pero estaba caliente, brother, la cerveza.
¿Caliente?
Caliente, brother, porque se la toman a temperatura ambiente. Y yo vengo y le pido, ¿qué carajo pasó aquí? Mira, ¿me la puedes dar fría? Brother, me la trajeron con hielo.
¿En un bat? No.
Un montón de hielo.
Bueno, pero te resolvió.
me resolvió, pero coño, tú sabes. Mira, tuvimos que tomar así hasta que entonces llega el pana gringo que pues estaba por allá y pues él nos ayudaba entonces con el idioma, a pedir las
facilitó
comidas.
Que estuvieras
nos facilitó
allí.
Claro, porque iba a ser, imagínate, casi 2 semanas.
¿Y el público, cuánta cantidad era y cómo eran, cómo respondían
ellos? Pues mira,
ellos?
Déjame ver si te puedo enseñar aquí una foto para que tengas una idea de...
Porque cantaban en inglés, ¿no?
Cantábamos en inglés, la barrera de idioma,
eso
no pasó
no
nada.
No importa en ningún lado. Eso es un montón de gente, by the way. Ay,
no,
coño,
sí,
pero
no
eso
si
se ve bien
no
guillado.
Si pueden ponchar allá, no estoy
en
seguro.
En la 3, no... Ahí más o menos ven. Ves, hay gente.
Ahí está.
Ahí hay par de gente. ¿Y cuánto duraba ese set list?
El show, hacíamos 3 shows diarios. Y duraba como 1:15, 1:20 aproximadamente.
Ay, es bastante.
Sí.
Unos 40, media hora.
Y la experiencia fue brutal, mano. O sea, puedes ver aquí, digo, no, lo voy a poner.
Esto fue una experiencia bien salvaje,
sí,
entonces.
Sí.
No es lo mismo tocando en China.
Bueno, aquí.
Oye, bro, eso está bien guillado.
Mira el crowd. O sea, la barrera del idioma...
No importa.
No importó. ¿Y estamos,
la
gente
entonces allí a ellos?
Pues
¿verdad?
Mira, que tú sabes qué pasa, que probablemente ellos no reciben mucho de verdad de nuestra música.
Llegue, hay que disfrutarlo.
Y lo que llegan, pues se lo disfrutan como si fuera... Yo me sentí como si fuéramos los Beatles.
¿De verdad?
Sí, nos
recibieron. Sí, porque así fue cuando los Beatles llegaron a Nueva York.
Exacto.
Y eso falta, pasa por un filtro del gobierno.
Claro, brother. No tuvimos que enviar todo esto un año antes, después que nos hicieron la invitación. Casi, un par de meses. Porque me acuerdo que los muchachos fueron el guitarrista, los dos guitarristas y Kid fueron primero a China a hacer el scouting, hacer una avanzada, literalmente, lo que necesitábamos, ver la tarima, ver todo, como 3 o 4 meses antes. Y entonces nos solicitaron las letras de las canciones.
Ajá, exacto.
Porque obviamente no puede ver nada político. Y nosotros íbamos a llevar unos covers y todo, pero nada, hicimos el show con la música original.
¿Qué era lo que querían originalmente ellos?
Sí, básicamente sí, porque era un negocio y estábamos realmente tocando es como si fuera un parque de diversiones tipo Scope Center, donde hay muchos pabellones. Y entonces nosotros tocábamos la tarima todos los días, tocábamos nos tocaba en la Torre Eiffel. Los tipos tienen una réplica.
¿De verdad?
Tamaño heavy.
¿De la Torre Eiffel?
De la Torre Eiffel. Y debajo de la Torre Eiffel tenían el tarimón. Y ahí se congregaba toda la gente. La ciudad donde fuimos se llama Shenzhen, que es donde hacen todos estos productos, donde las marcas de los Chain. Celulares, lo de Shane probablemente viene de ahí toda la cosa. No sé.
Cadillacs. Uh-huh. Antes de ir al chamaco.
Ya. Yeah.
¿Qué es la que hay? ¿Qué?
Mira, Cadillacs.
¿Viste que son de los 80, 70?
No, hacemos más rock and roll de los 50.
50.
60. 70 y tiramos unas cositas de los 80 cuando lo amerita.
¿Y dónde se presenta esta banda?
Esta banda estamos ahora mismo en el Hotel San Juan, en el casino del Hotel San Juan. Estamos algunos sábados alternos y otros viernes. Estamos tocando mucho en Hard Rock Café de Ponce.
En Ponce.
Estamos haciendo muchas actividades privadas y corporativas.
¿Esta banda toca?
Sí, esta banda este es una banda de guisar. Como quien dice. Entonces es un curete porque a mí me gusta la música vieja. Yo en particular, la gente por ahí, los 90, yo viví los 90, los 80, pues yo era un chamaquito y me gusta la música de los 80. Pero realmente lo que me apasiona es la música de los años 50 y de los 60. Te estoy hablando que hacemos música de Elvis, Frank Sinatra, los Beatles, James Brown, los Temptations, Frankie Valli and the Four Seasons. Hacemos doo-wops, rock and roll.
Y evidentemente la gente responde porque no, claro, tocando.
Es un lo que pasa es que más que una banda vas a ver como un show, sabes, yo voy, me pongo a bailar con las doñitas, las saco a bailar y hacemos este gimmick de que nos vestimos como si fuéramos de la época de verdad. Vamos vestidos en gabán o gabanes rojos o tú sabes, este tipo de...
Eso pompea la gente.
Que pompea, entonces yo me peino con el look así retro, con el pompador, me pongo gafas, hacemos Roy Orbison y vacilamos con ese proyecto y
¿Cuándo empezó esto?
Mira, este proyecto empezó con otra banda que ya, pues yo no participo de ella. Justo después del huracán y pues todo lo que pasó antes de la pandemia, pues
par de cosas,
todas las cosas que han pasado, pero esta banda comenzó a raíz de que me fui de allí y los músicos que tocaban en esa banda también se fueron. Básicamente hicimos el concepto con otro nombre.
El nombre está cool.
Sí, el nombre es Sembrado.
Eso es una gran idea. Sí, este nombre está bien caro.
Sí, yo dije, porque me gustan los gatos. Yo soy Michu Cats. I'm a cat person. Y me gustan los carros antiguos. Y entonces rápido pensé en Cat Dillacs. Entonces vamos a cambiarle la C por...
Está obvio.
Sí. Es que es exacto. The Cadillacs, a rock and roll revival. Y hacemos all this in vintage rock and roll.
Viva the King.
Viva the King.
Elvis Presley.
Elvis Presley, mira, yo llevo haciendo de Elvis Presley, o el tributo, vamos a empezar por esto. Hay una diferencia entre lo que es un imitador y un artista tributo. Uh-huh. El imitador, de por sí, lo que hace es como una parodia o una caricaturización.
Raymond
de...
Arrieta.
Sí, cuando hace las parodias.
Tiene talento y lo puede hacer, pero él hace
Es una parodia de lo que...
Y él imita a Juan.
Exacto.
A quien sea.
En mi caso, yo rindo un homenaje a Elvis Presley. Yo en ningún caso, depende del tipo de show, yo no digo, I'm Elvis Presley, thank you very much for being here. Yo sí hablo con el acento sureño y me maquillo y uso todo los atuendos.
Ok, esto es algo legit. Tú eres full, te va Elvis Presley.
Sí, yo llevo haciendo esto desde que tengo 12 años. el tributo a Elvis. Esto viene primero que Anónimo, esto viene primero que Sonósfera, esto viene primero que los Cadillacs.
¿En tu casa ponían a Elvis?
Mis abuelos siempre me contaban de cuando ellos se enamoraron en los años 50 en Nueva York, y mi abuelo le cantaba canciones de Elvis a mi abuela y la coqueteaba y todo eso. Entonces esas historias y esas películas que ellos veían en blanco y negro.
Las de Elvis
y otras que tenían que ver con esa, en general de esa época, a mí me enamoraba. La ropa, los atuendos, los trajes de las muchachas, esa vida, el sueño americano clásico, ¿verdad? De como tú lo ves en las películas, todas estas películas
de esa época era que venían,
esto pasa después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos vuelve a caer en tiempo, ¿entiendes? Los carros cambiaron, las modas cambiaron, la música cambió. Elvis Presley llegó, el rock and roll llegó, el rhythm and blues, todo antes de que pasara lo de Vietnam, que fue otra caída. Y toda esta música pues me influenció a mí. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí cuál es mi película favorita, aparte que me encanta The Godfather, que es mi top.
Okay, voy aquí, Godfather, Dios mío.
Por eso sé mucho de Godfather. Pero es verdad, en drama, la tengo. Mis tres películas favoritas son Grease con John Travolta.
Y esa fue
la película que me influenció a mí desde niño. Yo quería ser John Travolta. Yo quería jugar. Yo jugaba en primer grado. Le decía a los nenes que si querían jugar, a mi compañero, que si querían jugar a Gris. Y ellos me preguntan, ¿cómo
eso
se juega?
Eso suena bien raro.
Suena bien raro. Pero yo te digo, vamos a jugar a Gris. Y tú me vas a preguntar, ¿y cómo se juega a Gris?
¿Eres motora? ¿Ponerme un jacket?
Yo me voy a poner un jacket. Yo tenía un jacket. Siempre estoy con jacket de cuero.
¿Eres motora o carro?
Carro. Pero obviamente no tenía carro. Pero la escena más famosa de Gris es cuando él está en los bleachers cantando, ¿verdad? Sobre el verano pasado que tuvieron, ¿sabes? El last summer, cómo la pasó, que conocí a esta chica. Entonces, yo le trataba de explicar eso a los nenes, pero nunca me entendían. Soy yo, a summer love, help me.
¿Sabes? Tú veías mucho la película.
La veía todos los días después de salir de la escuela, mano.
¡Yantre!
Esa era bien, ¿sabes? Hoy día la veo por lo menos una vez al año, pero me estoy fijando más en los extras. Ya no sé qué más ves de la película. Ya el diálogo me lo sé.
Es como ver Star Wars. Ya yo no.
Exacto. Tú te fijas, diablo, el Stormtrooper se metió el cantazo. Ah, es cuando se mete, ¿sabes?
Sí.
Pero en mi caso,
está bien,
es como que, mira, diablo, el tipo que va a bailar ahora, mira, la muchacha, diablo, nunca me había visto la muchacha.
Y después Travolta hizo un par de películas, ¿verdad? En el high de Travolta, para decir algo, Urban Cowboy era la que a mí me gustaba de él.
Muy buena película. Es una película bien subestimada. Está bien underrated.
Maybe es malísima, pero yo la disfrutaba. No, yo la veía
es buena y tiene un buen soundtrack. Digo, es country. A mí me gusta la música country.
A mí también.
Pero yo la revisité hace como un año en la pandemia con mi esposa y nos gustó. O sea, yo la había visto hace año como dos veces y ella nunca la había visto. Y
porque
él
hizo Saturday Night Fever.
Él hizo un contrato con Paramount para tres películas corridas. Y las tres películas fueron un palo. Fue Saturday Night Fever, Grease... Y entonces Urban Cowboy.
Urban Cowboy pertenece
a esa trilogía. Cuando tú las comprabas en DVD, me acuerdo que cuando yo las compré que salieron en DVD, eran las tres juntas el package. Y eran a Paramount Special Edition.
Había una buena visión ahí, porque John Travolta en verdad que le metió.
Sí, claro.
Urban Cowboy es la menos.
Es la menos de esto, pero es porque...
Es que HBO la da.
A mí lo que pasa es que cuando yo la veía cuando era chamaquito me daba calor. Como que, qué sé yo, son estas películas que tú sabes, están como que la humedad de la pantalla ese, como que me la transfiere.
Y ese parte el brazo. Entonces, es que esta película ya no entiendo aquí.
Él pelea y él lo que quiere es estar en el bus.
Es raro. Así, en un toro mecánico.
Muere
por un toro mecánico, algo así. Bueno, cine hollywoodense.
Ya.
Pues, ¿te gusta Elvis Presley? El 2 estás tocando, pero mira, cuando esto es legit.
Pues yo llevo haciendo esto, como te mencioné, desde los 12 años. Yo de momento empiezo a escuchar a mis abuelos las anécdotas y de momento veo unas películas y digo, wow, esto está brutal. Es una película, era una comedia que no salía ni... Es que se puede decir que es como una comedia slash biográfica. Se llama Heartbreak Hotel. Sobre lo que le pudo haber pasado a Elvis, la historia de Elvis es bien compleja. Y les recomiendo que vayan a ver la película nueva de Elvis Presley en los cines. Ya la vi. Brutal.
¿Te gustó mucho?
Me encantó, mano. Sí. Me invitaron la semana pasada a la premiere y estoy botando espuma.
¿Qué más sacó?
Pero entonces, volviendo a esta película, que fue la que me inspiró a mí como que continuar con lo de Elvis, era por la... en una escena, la mamá del chamaquito era... había salido Back to the Future, esta película es del 88, y trata de que a la mamá del chamaquito le dan una pela, ¿verdad? Violencia doméstica, la pareja de él. Y entonces él va a tratar de compensar a la mamá, se rapta a Elvis con los panas. Esto no pasó en vida real, pero esa es la trama. el tipo secuestra a Elvis Presley y se lo lleva de regalo a la mamá, lo convence. Y nada, la
y
cosa
eso iba a resolver lo que
él quería, que pues el corazón de la mamá estuviera
porque
feliz por...
como,
sí, exacto, es como que, hey son, what are you doing, guy? Con una pistola, I just wanted to meet my mama, please, tú sabes. Y la película está bien chévere, yo la vi montones de veces en aquel momento, se llama Heart Builder. Y en esa película, la mamá le dice al nene, porque él toca guitarra, al chamaquito, que era como un clon de Marty McFly. Porque
era la época.
Era la época. Pero entonces también él quería tocar y tenía la banda. Pero, o sea, la música era más pesadita. Entonces están en 1972. Ya Elvis Presley estaba como en su downfall, tú sabes. No era el Elvis. Ya había Led Zeppelin y otros grupos. Pink Floyd, todas estas bandas. Son la juventud. Pero entonces te enseñan esa estampa americana. Entonces la mamá dice, no, que si tú eres como Elvis, tú vas a tener a todas las nenas encima de ti.
¿Y
no, yo fui que dije eso. Oye, eso es lo que yo necesito. Y, mano, y como que por ahí, por la cosa esta de los años 50, lo que me contaban mis abuelos y todo eso, como que me inspiré demasiado y cambié todos mis posters de Larry Bell y Michael Jordan a posters de Elvis Presley. Y una cosa llevó a la otra, empecé a...
Que no es normal aquí.
No es normal. Y menos un nene, y menos en un nene de 12 años, ¿me entiendes? Pero yo me obsesioné brutal todavía. Tengo, ¿sabes? Yo tengo una colección de Elvis estúpida. Yo tengo cosas que ni me acuerdo que tengo.
¿Tienes artículos de Elvis?
Lo más cercano que tengo...
Porque estuvo cerca de él esta cuestión.
Hay cosas que se venden en eBay. Yo las veo y digo... Pero de Elvis como tal, y no está autenticado. ¿Qué se dice? Authenticity, ¿sabes? Tengo aparentemente... tengo aparentemente un disco que tiene la firma de Elvis.
¿De verdad?
Sí, pero ese pues... No me gusta ni mencionarlo porque no es como que... No tiene la certificación,
la
como que no me...
La gente daña el mercado y sí, se necesita ahora...
Sí, pero es viejísimo. Lo que sí tengo es un disco autografiado por James Brown.
¿De verdad?
I feel good. Ese sí está...
¿Ese disco?
Ese sí. No, ese disco en particular no, un disco que sacó...
No fue que... ¿Pero lo compraste ya ese
lo
canal?
Conseguí en un pulguero, brother.
¿Verdad?
Y cuando yo lo saco así... Decía, ¿verdad? Está dedicado James Brown. Pero, o sea, no es que de estos que estuve en... Yo busqué y se lo mandé a un pana mío que brega, que con discos y cosas así, me dijo, eso es real, brother. No hay más break. Y busqué entonces la fecha que James Brown, porque dice San Juan, Puerto Rico. Y él, él se presentó aquí. Yo lo conseguí en pulguero en Cagua. Y está en parte de mi colección.
Esa persona no tenía idea.
No, probablemente personas que a lo mejor murieron y pues.
Da igual que se vaya.
No, probablemente a lo mejor esos lotes de Discord llegan y.
No era el dueño.
Pero nada, lo de Elvis surgió así, mano. Empecé a salir en talent shows de la escuela. Yo en aquel momento hacía lip sync, no cantaba con mi voz. Pero una vez ya tenía 16, 17, 18 años, empecé a cantar con mi voz. Y mi mamá me llevó a Graceland, a la casa de Elvis Presley.
En Memphis.
En Memphis, Tennessee. Fui la primera vez en el año 97.
¡Wow!
Sí. Y en ese momento se iba
¿Y
a celebrar.
Ya tú conocías todo el lugar.
Ya yo tenía 3 o 4 años de haber estudiado a Elvis. Y de haber salido en miles de talent shows y trofeos en mi casa, por todos lados. Pero ahí fue, en ese momento, mi papá fallece. Y a mí, pues, me inclino entonces para entonces hacer música original. Y dejé a Elvis encerrado, como que engavetado. Sí coleccionaba cosas, pero no siempre lo veía como un plan B. Si no me va bien, entonces, si no soy exitoso en la música, pues entonces vuelvo atrás a mis raíces. Y entonces pasaron años y me empezaron a llamar para diferentes eventos. Mira, tú eres el muchacho que imitas a Elvis Presley.
¿Y tú?
Y yo, sí, pero ya yo estaba con el pelo largo, ¿sabes? Y es que diablo hago, porque es que ya yo no estoy haciendo esto. Y me acuerdo que una vez fue Luis Raúl, Paz Descanse, el comediante.
¿Luis Raúl?
Y Grisel Mameri a mi casa. A filmar.
Anda pa'l cará.
Fueron a casa esto fue en el 2000 o 2001. No recuerdo si fue 2000 o 2001.
20 años ya.
20 años, bueno. Fueron a mi casa a darme un ¿verdad? Una entrevista y a recorrer toda mi colección.
Ah, porque la colección era bien vasta.
Sí, es. Y antes yo tenía un espacio mucho más grande que el que tengo hoy día, en un apartamento solo, donde tenía todas las cosas de Elvis. Y fueron y se impresionaron entonces que me invitaron esa misma noche al programa. ¿Tú puedes ir esta noche a cantar? Y yo no tengo ropa. Dale, vamos a hacerlo. Pero tuve que conseguir ropa que hacía años que no me ponía, a ver cómo me peinaba el pelo, un revolú. Pero hicimos bien, tú sabes, salió el show. Entonces ahí empezó como que el hype otra vez. Mira, el muchacho que imita a Elvis está por ahí. Me empezaban a llamar aquí, allá. Pero entonces como que a veces...
De la nada salía en televisión, es como que...
Sí, en aquel momento obviamente que no había redes ni nada.
Que la TV era...
Eso era lo que había. Entonces... Mano, una cosa llevó a la otra.
¿Y te salió de una?
Sí, tenía eso ponchado. Sí, no, mucho. Me acuerdo que fuimos con la banda de Manolo Monjil.
Ah, que él tocaba allí.
Él tocaba allí. Siempre estaba tocando Juni. Todavía está tocando Juni por ahí.
¿Qué dice Manolo? Es maestro.
No, claro, el tipo canta en un bozarrón. Yo quisiera cantar como Steve Perry, cantar como Manolo Monjil, mano. No, las ganas. Yo conozco mis limitaciones. Pero entonces, recuerdo los músicos, Alcide, que es este tipo de guitarrista puertorriqueño clásico. Tiene el pelo bien largo.
Eso fue en vivo.
¿En qué tono la vamos a tocar? ¿Qué vamos a hacer? Hound Dog en do mayor, ok.
¿Qué caballos son?
You ain't nothing but hound. Un talk crying all the time.
Ay, tú cantas como Elvis. Yo
espero, ¿verdad? Después de tantos años y vivo prácticamente
de esto. Ya, pero te impresionaste allí a todo el mundo.
Supongo. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo dejé guardado otra vez porque entonces yo estaba bien concentrado en me acuerdo que en la entrevista traté de bloguear al anónimo porque ese era mi bebé.
Había que hacerlo.
Y entonces en aquel tiempo yo posteaba mucho en los foros. Estaba pulsorock.com. No sé si llegaste a escuchar claro sobre Pulso sí. Rock.
Wow, bro.
Y vacilamos. Yo ponía las fotos y los videos. Ah, te vi. Ese era como que. Ese era mi Facebook, tú sabes.
Mira.
Estaba. Me acuerdo que era, estaba en mi homepage. O sea, que ese era el que con quien abría. Y nada, guardé muchos años. Entonces, definitivo, el proyecto de Elvis hasta el 2011. En 2011 me empiezo a juntar con los muchachos de Jukebox que hacen el tributo Beatles. A los Beatles. Y entonces uno de ellos, pana fuerte, Jacob. Y entonces él me dice, brother, ¿por qué tú no haces lo de Elvis así como lo de nosotros? Y como que él me da ese encasito. Oye, y yo dije, fíjate, yo creo que lo puedo hacer porque tengo el tiempo ahora. O sea, en aquel tiempo sí tenía un day job y estaba tocando con Anónimo, pero no estaba haciendo mucho. Y no como ahora, que estoy con 4 o 5 bandas y estoy literalmente viviendo la música.
¿Tú vives full de la música?
Intento. Pues, ¿sí? No me va tan mal.
¿Es el dream?
Sí. Digo, no gano millonadas, pero me da para pagar mis cuentas,
no
vivir.
Lo que gane,
no,
es que
para
no
nada.
Es que puede...
Pero ahorita me hiciste una pregunta y no te la contesté.
Sí, yo sé que no la contestaste.
No la contesté.
Pero yo no iba a decirle.
Sí, porque llegamos ahí otra vez.
Maestro, si usted...
Y porque entonces te estoy brincando porque es que hago todas estas cosas y no me considero músico.
Sin embargo,
trato de vivir de la música. Lo que pasa es que le tengo mucho respeto a los músicos, mano. Y yo por ahí veo artistas que son urbanos o otro tipo de...
¿Estás mencionando alguno?
No.
Que no tienen...
Estoy chequeando. Yo creo que aquella es mi cartera. Se me cayó ahí ahorita. Sí.
Está asegurada.
Está asegurada. Que yo ahí estaba...
Mano,
pues como que a veces le otorgan premios, qué sé yo, mejor compositor, mejor...
No hay que ser músico para molestarse o sentirse mal.
Por eso, pero entonces, pues tú sabes, yo que no me considero músico y vivo de la música, siento que es una falta de respeto, ¿entiendes? Y yo sé cómo trabaja la industria. ¿Sí? It's all about the Benjamins, tú sabes, it's all about lo que genera, y yo no estoy tan, a veces yo me siento medio análogo en un mundo digital.
Hay una palabra para el verbo que hace que eso suceda. Yo le he dicho aquí al frente a un par de músicos o qué sé yo, hacen uno. Lo de la payola, ¿no?
Como que, ah, bueno, sí, pero la payola siempre existe. Eso,
como
eso
que
siempre
muchos de estos,
ahora le dicen pay for play.
Pay for
tú
play.
Sabes, pay for play.
Allá en las redes, en Suecia y en Apple Music.
Uh-huh.
Y ahora leí, ¿verdad? Estaba leyendo de que te incluyan en el playlist.
Ya.
Como que ahora la
eso,
guerra
es
para
poner
en el playlist, en X playlist, uh-huh, qué sé yo, uh-huh. Whatever.
Y eso es lo más importante, estar en el playlist y...
Mira, hacer de Elvis Presley. Bueno, tocar la música de Elvis ¿es lo más que te gusta?
Me apasiona mucho.
¿Te apasiona mucho?
Me apasiona mucho. lo que te estaba mencionando, cuando yo hago realmente el proyecto de Elvis, que ya lo llevaba haciendo por años, es porque llego con los muchachos de Jukebox, me dan el empuje.
Ah, estaba ahí, Jukebox, chamaco.
Y entonces hacemos la banda, le ponemos Viva The King, empezamos a arrancar, esto fue en el 2011, y desde ese momento...
Off to the races.
Ahí entonces he tenido el break y la oportunidad de hasta presentarme...
¿Y aquí en Puerto Rico?
Aquí en Puerto Rico, y yo me presento todos los años en Memphis, Tennessee, en la casa de Elvis Presley.
En la meca.
En la meca, durante lo que le llaman el Elvis Week, que es esta semana donde se conmemora, en agosto, ¿verdad?, el aniversario de muerte de Elvis, y vienen miles de personas, 75,000, 50,000 personas.
¿En dos meses tú vas para Memphis?
Sí. Ya tengo ya todo buqueado, tengo los shows, hasta ahora tengo 4 shows.
¿Tú llevas una banda o
allá hay banda y hay eventos donde a veces yo voy con pistas. O sea, pistas me refiero a que canto yo, pero son tracks. O sea, porque realmente pues, they don't give a fuck mucho sobre la banda, tú sabes, el público. Ellos quieren ver vuelvo y repito, no los imitadores, somos tribute artists. No somos impersonators.
Yo fui a un show el sábado y decía a tribute experience.
Cosas así.
Dawkins, a tribute experience. A Dawkins, qué sé yo qué.
Sí, fuiste al de Striper entonces.
Al Striper.
Ya. Yeah.
Claro, bueno, no había más nada. Sí, sí. No iba a ir al de reggaetón.
No, yo estuve en otro lado viendo comedia.
Ah. Válgame. Pero ese día hubieron bastantes shows.
Hubo un par de cosas.
Hubo uno de reggae, creo, ¿verdad?
Sí, hubo algo en el anfiteatro.
En el anfi, y vi que los Rabanes estaban en un sitio.
También estaban en Cagua los Rabanes.
En Cagua, eso parecía privado, pero no estoy
seguro. No, era en la plaza de Cagua.
¿De verdad?
Yo creo que sí, que estaban haciendo algo allí.
Eso yo dije, coño, pues qué bueno.
No, pero estaba súper.
Aquí no habían show antes por lo de la pandemia.
Sí, no, brutal. Ahora hay detalles.
Y cuando salí de Striper en Instagram, de madrugada que nos iban a verlo, yo, puñeta, los Rabanes, Millo Torres.
También.
Que Millo puso, esto estuvo bien. Y yo, estuvo guillado. Y cuando puso el público, puñeta. Y el clásico, pues, whatever. Y yo, coño, qué bueno. Elvis, fuiste a Memphis, tocas esa cuestión.
Estoy allá, gracias a Dios me invitan todos los años, y he hecho mucho network haciendo. Pues yo no soy el único que lo hace, que conste. Yo soy el único que lo hace acá en Puerto Rico.
Puerto Rico que va para allá, eres el único.
El único de Puerto Rico que va para allá soy yo.
Te iba a preguntar, maybe te incomode, maybe no lo tienes que contestar, pero por ser puertorriqueño, ¿te causó algún tipo de problema o sentiste algo al ser latino, caribeño?
Mira, yo he tenido...
Eso es en el sur.
Es en el sur. Es bien fuerte el sur. O cae bien o cae mal.
Exacto.
He tenido la dicha de que le caigo bien a mucha gente del sur.
Sí.
Y, ¿verdad? A veces te dicen, wow, the Latin guy, tú sabes, el Puerto Rican guy. Bring us that flavor. Pero igual me han hecho unas preguntas ridículas.
¿Verdad?
Sí, ¿quieres escucharla? Te puedo decir.
Bueno,
tenemos tiempo.
El dueño es aquel.
Mira. La primera vez que fui a Memphis con mi esposa, todavía éramos novios en ese momento, fuimos, ya yo había ido de nene, pero esta vez fuimos en Greyhound. Desde Nueva York, en la guagua está Greyhound, porque realmente el viaje inicial era para Nueva York, íbamos a visitar la familia y bajamos al sur, pues, para ir a Graceland unos 3-4 días. Y cuando llegamos allá, no te voy a contar todo lo que me pasó en la guagua, porque eso es otra historia loca, que puedo hacer un buen libreto de una película. It happens at Greyhound. Pero cuando llegamos a Memphis, con mi esposa a comer comida sureña en Bell Street, que es la calle principal donde están todos los pubs y toda la música y todo lo que está pasando en Memphis, en el downtown, es en Bell Street.
Los músicos van a cumplir sus sueños.
La música. Eso pasa mucho más en Nashville, en el Broadway.
Okay.
Pero acá son más locales, pero sí, tú sabes, hay mucha música. Y ahí, cuando veas la película, que espero que veas la película de Elvis, ese sitio, que lo recrearon brutal. Vamos a entrar, está este tipo CC Top, así con la barba, tipo Santa Claus hasta acá abajo. Where are you guys from? Y yo, como veníamos de Nueva York, nos habíamos acabado de bajar del Greyhound. I'm from New York. Oh, New York. Which part of New York? From the Bronx. Yeah, I was born in the Bronx, so. Entonces el tipo me dice, okay, go ahead, enjoy your food, there's music over there and everything. El acento sureño. Entonces, ok. Cuando volvemos a salir, que comimos, el tipo me vuelve a decir, hey, excuse me, where are you guys from again? Y yo le dije, I'm from Puerto Rico. ¿Puerto Rico?
Oh, ahí cambió.
Oh, wow. Cabrón, brother, El tipo sacó ¿quién coño tiene un Atlas? Un Atlas. Tú sabes los Atlas de la escuela. El tipo tenía un Atlas todo sudado en el bolsillo de atrás.
Claro, la gente
y lo saca así y dice, show me where is Puerto Rico. Y yo busco América, de la página de América Latina. Entonces no tiene la página de las Antillas, ni América Latina. Y nada. Entonces eso, y me dice que no, que para él eso no existe.
¿Cómo?
Y brother.
Yeah, el Bronx, sí, no,
y yo le dije, ok, thank you, good night. Yo no me iba a poner a de tú a tú, como sabes. El tipo estaba, se notaba que estaba allí, yo no sé si dando seguridad o si era el dueño. Yo no he vuelto a comer allí en ese sitio, no he vuelto. Y esto fue en el 2013.
Sí,
creo.
Porque es bastante ridículo.
Y en otra de las ocasiones que fui, está esta tipa que se volvió fan mía, iba a todos los shows míos. Y siempre hablando conmigo, con mi esposa, y cómo son las cosas en Puerto Rico, y cómo esto, y cómo lo otro. Y ya casi al final de la semana, viene y me pregunta, hey, I want to ask you something. Y yo, go ahead, let me know. Do you get black people in Puerto Rico?
What?
Y yo, what?
¿Cómo?
Y yo le dije, well, actually, my grandfather, he's black, which is true. Mi abuelo es negro. Y ella me dice, are they any good?
No, chico, ¿cómo va a ser? Bueno, te lo puedo creer, estamos hablando del sur.
En otro viaje vi gente del Ku Klux Klan, vestidos. Eso es
normal.
Sí, brother, normal. Estaban, para ese tiempo estaban tumbando las estatuas confederadas. Esto fue para el tiempo de los Black Lives Matter y todo esto, cuando estaba empezando el movimiento.
Hace dos años.
Esto es justo antes de la pandemia y todo esto. Brother, gente así, parada. Al lado de Sun Studios, donde es el estudio donde grababa Elvis, que es un sitio turístico. Al lado hay como una placita. Y estaba esta estatua confederada y nosotros estamos pasando por el carro. Nos parqueamos cerquita siempre ahí. Yo cogí, mira, vámonos de aquí, venimos más tarde. Porque yo no... Tú ves esos tipos con las... No tenían las capuchas. Pero sí tenían las cruces, los parchos.
Blanco.
Sí, como, ¿sabes? Tenían como una... No sé cómo se llama eso, como si fuera una cosa que les cruza del agua al agua y la jopa blanca y todo. Habían como tres tipos así.
Como que estamos defendiendo.
Estamos defendiendo. Esto no lo van a tumbar.
El patrimonio de...
Al final del día tumbaron por carajo la...
Tumbaron un montón. Porque es que los libros... O sea, la historia está ahí.
Claro, claro.
No olvides la historia. Bueno, no la
vamos
a olvidar.
Pero overall, mano...
Fuera de
esos tres incidentes
así... Flasheo...
Sí.
Tu experiencia cuando vas allí, eso
no, mi experiencia es súper, brother. Yo tengo un crowd de gente que me sigue, gente de Alabama, gente de Mississippi, del mismo Memphis.
Y tú disfrutas también de otros,
claro,
espectáculos de él.
Claro, sí. No, yo voy allá, yo tengo muchos amigos que hacen esto. Tipos que yo a veces digo, diablo, yo estoy aquí, qué ridículo estoy haciendo, tú sabes. No, pero yo he hecho mucho network y ya estoy en ese, tú sabes, en el mismo, hay de todo. Hay chamaquitos que hacen de Elvis. Hay Elvis de diferentes nacionalidades. De momento tú ves un Elvis japonés, un Elvis chino.
¿Que viajan? ¿Vienen?
Sí, viajan. Vienen gente de Australia, viene gente de Europa, España, Argentina, Chile. Tengo muchos amigos chilenos.
¿Tú crees que esto de Elvis ahora aumente otra vez por la película?
I'm crossing fingers, man. La película está súper bien hecha.
Mira a Queen.
Sí, les ha ido bien. Yo espero que
el tributo ha venido un par de veces aquí.
Yo espero que me llamen.
Que esto de Elvis, pues, te debe...
Sí,
ir.
Sí.
Y en resumen, ya dijiste que te gustó un montón la película, pero en verdad tenías expectativas realísticas.
Mira, mis expectativas siempre yo... No es la primera película que se hace sobre Elvis. La primera que se hizo fue con Kurt Russell, la dirigió John Carpenter en el 79. Una película para la televisión. Después hasta... Don Johnson en los 80 de Miami Vice hizo de Elvis Presley, película malísima.
La de Russell está...
La de Kurt Russell es buena. La de Kurt Russell...
Él tiene el flow de...
Él trabajó con Elvis. La primera película de Kurt Russell fue con Elvis en 1962.
Claro, qué palo.
La escena de él es que Elvis le da una patada en la espinilla.
Un honor.
Sí, claro. Y entonces, para que lo atienda una enfermera que Elvis le quería coquetear. Y eventualmente, Kurt Russell hace la película en el 79. Y después hace 3,000 Miles to Graceland, que no sé si la recuerda.
No.
Que son de estos... Es Kurt Russell con Kevin Costner y un corillo de gente que se visten de Elvis para asaltar Las Vegas. Es una película de acción.
¿Esa película está
dura? Sí. Es viejito, digo, ¿verdad? Ya tiene 20 años. Okay. Es del 2001 creo que salió. Pero eso fue como otro hype. Entonces ahí tú ves a Kurt Russell vestido otra vez de Elvis con el jumpsuit.
Estos son los flash que yo tengo aquí, que tiene la patilla.
Sí, las patillas. Entonces me acuerdo que en una escena le dan un disco en un ascensor, unas muchachas fanáticas de Elvis, antes de asaltar Las Vegas, y él coge el disco. Y esto es como un easter egg para los fanáticos de Elvis, porque el disco que le da a la fanática es el soundtrack de la película donde salió Kurt Russell.
Kurt Russell, entonces,
yeah. Pero han habido un montón de películas. En los 80 se hicieron dos o tres, en los 90 se hizo varias películas sobre la vida de Elvis, pero ninguna era con el budget de Hollywood, ¿tú me entiendes?
Esto es...
Entonces, mi preocupación era que el director es Baz Luhrmann, y Baz Luhrmann hace lo que le da la gana. Y Baz Luhrmann hizo Romeo y Julieta, y el soundtrack hizo lo que le dio la gana, hizo Great Gatsby, hizo lo que le dio la gana.
Totalmente.
Y entonces Moulin Rouge, que es la otra clásico de él, hizo lo que le da la gana. Y mi miedo era, desde que pusieron a Baz Luhrmann a hacer la película...
Pero él era un nombre que se necesitaba para el presupuesto, me imagino.
Probablemente, pero podían haber... Ahora.
Podían poner a Ron Howard, que se nos vaya.
Sí, obviamente. Pero Baz Luhrmann la llevó a otro nivel.
Sí.
Porque le dio... Baz Luhrmann es bien glamuroso en sus películas. Y Elvis es glamour en cuestión de esta cosa de que... Pues lo consideran el rey del rock and roll. Which, él nunca le gustaba que le llamaran el rey del rock and roll, porque él decía...
Él respeta el origen del rock and roll también, ¿verdad?
Él respeta el origen del rock and roll. Y esto es lo más que me gustó de la película, porque siempre está este mito de que Elvis Presley le robó la música a los negros.
No, la robó.
Y eso no fue así. Elvis fue un producto de su entorno. Elvis nació en un barrio, una comunidad bien pobre, en Tupelo, Mississippi, donde solamente habían 4 familias blancas. Y el resto del barrio eran negros. Él se crió escuchando música gospel. Él iba a las carpas a escuchar los pastores protestantes negros y el gospel. Y lo ve en la película. Y es algo que yo conozco desde hace tiempo. Y siempre ha estado este mito de que él...
De que él se lo robó. Dicen que
él
se robó.
Él no se robó nada. Te vuelvo y te repito. Es parte de su entorno. Uh-huh. Es como tú escuchas música, es lo que te criaste.
Y esto lo trabaja en la película.
Y lo trabaja en la película.
Para explicar la cuestión de... Mira,
lo explica bien. Y lo explican bien chévere, porque entonces te enseñan la amistad que él tenía con B.B. King, la amistad que tenía con Little Richard, la amistad que tenía...
Que,
o sea,
falleció
con,
hace poco,
sí,
Little Richard.
Con un montón, con Sister Rosetta, que es esta tipa que fue la primera mujer guitarrista del rock and roll, tú sabes. Es más, la gente habla de Chuck Berry, de que fue el que inventó, pero Sister Rosetta estaba primero que Chuck Berry.
Y trabajan eso.
Lo que pasa es que estamos hablando de una película de 2 horas 39 minutos. Obviamente, Baz Luhrmann tiene la costumbre de hacer las cosas bien rápidas. Hoy leí que hay un director cut de 4 horas.
O sea, que es DVD o algo así.
Supongo, ojalá.
O HBO Max o algo, whatever.
Supongo. Pero en 2 horas 39 minutos yo creo
pero
que está bastante
completa.
Pero
una persona que no conoce nada de Elvis...
Le va a encantar.
Va a disfrutar.
El único miedo que yo tenía es que yo soy demasiado de purista. Y mi miedo era que el soundtrack estaban tirando como... Que también lo hace Baz Luhrmann en todas sus películas. Como que
remix,
mezcla, hace como mashups de música moderna con música contemporánea, con lo viejo. Entonces el single que sacó para promocionar la película es de Doja Cat, que yo no sabía quién era Doja Cat. Yo no sé si ustedes conocen a Doja Cat. Una rapera de esta tipo Mickey
Minaj.
Pero
esta era para tirar el avance.
Para tirar el avance, entonces con esta canción Hound Dog, que es bien famosa, pero entonces mezcla con lo que está pasando ahora. Eminem sale en el soundtrack.
Pero en la película no.
En la película, pues ese era mi miedo, que tuvieran muchas escenas, pero son es tan mínimo. Que es como cuando pasan de escena a escena, como para darle como un poquito más de... Porque yo también sé que también quieren llegar a la nueva generación. Uh-huh. Quieren venderle el producto.
Que si es la manera que funciona, pues...
Claro, y creo que está funcionando. La película tuvo en Cannes 12 minutos
de
standing
aplausos,
ovation.
Exacto.
Fue la más que tuvo.
Pues Luis, no logramos hablar de disco, brother, pero el tiempo nos acabó. ¿Qué más sacó?
No, claro, brother. Es que,
gracias, imagínate, por venir a KGW a grabar y hablar.
Gracias
un poco
a ti
de
por invitarme,
y de
hermano.
Sonófera y de tu música, brother.
Vale, vale.
Y me alegra,
vale,
saber que pues puedes vivir.
Intentar vivir ahí, como siempre.
Intentar vivir, todos intentamos vivir.
Sí, claro.
No importa dónde estemos. En la 3, ¿dónde te pueden conseguir? Pauta todo lo que tú quieras ahí.
Mira, para Sonósfera, me pueden buscar como Sonósfera Music. Estamos en todas las plataformas digitales de música, Instagram, YouTube, así mismo Sonosfera Music. El nuevo sencillo se llama Danse de Troyes. Se escribe Danse de Troyes, pero se pronuncia Danse de Troyes. Viene del francés Baile de Tres. Para Elvis, Viva de King o Luis Enrique as Elvis. Y entonces Instagram, que si me quieren dar amor, pues luisenrique.music. Ahí estamos en Instagram y se enteran de todo. Yo pongo ahí Sonosfera, los Cadillacs.
Sí, incluye todo. Proyectos.
Todos los proyectos están ahí metidos. Y tengo, creo que ese
Linktree. Este programa lo tiró el maestro Gabriel Nieves Portalatín, que está ya sentado en GW5. Yo soy Eres La Juan. Gracias por compartir con nosotros. Nos vemos en la próxima. Chao, my friends.